¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital.
¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hoy, domingo, primer domingo de abril, domingo de Pascua Resurrección. Un saludo a todos los niños que ya deben haber salido a buscar huevitos, a todos los conejitos que les tocó despertarse muy temprano hoy día. Gracias por estar con nosotros. Fin de semana largo, los que han podido salir fuera de Santiago, aprovechen. No se preocupen de los tacos, van a ser igual, aprovechen el momento hasta que tengan los tacos de vuelta. Comienza a abrir con muchas cosas y tenemos hoy a una gran amiga que nos va a estar acompañando en los programas de aquí en adelante. Saludos a Eugenio, ya que no nos está acompañando. Doña Florencia Blume, periodista, bienvenida a En Simple, su casa, doña Florencia. ¿Cómo está usted?
Hola, Pedro. Muchas gracias por la bienvenida y muy buenos días a todos.
Sí, pues muchas gracias a ti por estar acá. Vamos a estar todos los domingos juntos acá. Así que
Así es.
Así es, y hoy día vamos a estar hablando de una de las cosas complicadas que tenemos en abril. Abril es un mes complejo, hay que pagar contribuciones.
Muchos gastos, Pedro.
Ha subido tantas las cosas desde que les pegaron la subida a la benzina y empiezan a subir otras cosas más. Hay que pagar impuestos. ¿Atroz?
Terrible marzo.
Terrible, porque... pero para hablar de impuestos tenemos una gran invitada hoy día, ¿cierto, Florencia?
Tenemos a una gran invitada, Andrea Bobadilla. Ella es la directora del grupo TAX de Albali Saliáctica. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida.
Hola, Florencia, muchas gracias por la invitación. Hola, Pedro.
Hola, Andrea. Parte de la casa, la Andrea, ya. Pues. Sí, pues hemos estado cuántas veces.
Hemos repetido.
Sí,
más de tres.
Es que siempre es un tema súper interesante hablar de, sobre todo abril, pues. Sí. Abril, que hay esta gente que dice que como marzo es tan caro, es más caro abril que marzo, sí. Pero
trae harto dolor de cabeza el proceso de operación renta, pero el mejor consejo es entender bien el proceso para no pasarlo mal.
Esa es la idea. Ahora, el proceso de operación renta ya partió ya. Lo que pasa es que en abril es cuando toca declarar y pagar, pero ya hay hartas cosas. De este impuesto interno ya tiene toda la información de uno.
Sí, tiene todas las información de los agentes retenedores, de las fuentes de información. Tiene el proceso, partió para las empresas en febrero con las declaraciones juradas. Por lo tanto, ahora el proceso es de declaración en el mes de abril. Uh-huh. Para revisar, validar y ya enviar la declaración.
Claro, y eso se hace a través de la página. O sea, yo aquí soy un poco más viejo que ustedes, pero a mí me tocó hacer las primeras con unos formularios que uno compraba en el kiosco y te equivocaba y dolía porque cada formulario costaba como 50 pesos. Hoy día es todo digital, ya no existe el tema a nivel de formulario. Primera pregunta, sí, tema práctico. Ya está disponible en la página, así que yo me meto y lo veo. ¿Es conveniente llegar y declarar al tiro o puede ser que haya cambios de los agentes retenedores y mejor esperarse un poco?
El mejor consejo es esperar un poquito. La declaración de impuesto a la renta se construye y alimenta en base a la información que tiene el servicio y por lo tanto pueden existir errores si es que algún agente informó con algún error y por lo tanto los primeros días lo más conveniente es esperar. Uh-huh. Y revisarla ya a partir, el mejor consejo es esperar hasta mediados de abril y esperar, revisar y ahí validar también la información que ya está en el formulario, en la propuesta, para antes de enviar y evitar errores.
Perfecto. Y ahí nos vamos a ir con eso, pero también depende si tenéis que pagar o tenéis devolución. Sí. Si hay que pagar, mejor la hago el 30 en la tarde, así como para poder pagarlo.
Sí, yo creo que el proceso trae siempre confusión de quienes declaran y qué es la operación renta.
¿Y la operación renta, Andrea?
Es un proceso anual. Uh-huh. Donde todas las personas y las empresas residentes en Chile tienen que informar al Servicio de Impuesto Interno todos los ingresos obtenidos el año anterior. Es decir,
perfecto,
en abril del 2026 estamos declarando todas las operaciones del 2025. Por lo tanto, si una persona tuvo remuneraciones, emitió boletas de honorario, tuvo ingresos superiores a 11 millones, todas las empresas, emprendió en el 2025... tiene que presentar su declaración de impuesto a la renta y determinar si paga impuesto o puede obtener alguna devolución de impuesto.
¿Quiénes declaran? Para, en el fondo, informar un poco a las personas.
Trae confusión porque hay personas que no tienen que declarar, pero igualmente lo pueden hacer para acceder a beneficios tributarios. Uh-huh. las personas que tienen, por ejemplo, más de un empleador deben declarar. Puede ser que tú tuviste una remuneración, tu empleador te retuvo impuesto, pero si tuviste más de un empleador puedes quedar en un tramo distinto de impuesto.
Perfecto.
El impuesto a las personas llega a una tasa del 40% y por lo tanto, si tienes más de un ingreso, pudieses tener que pagar un adicional en el mes de abril, y eso Perfecto. Es lo que le duele a Pedro, que puede ser ahí
que nos sale un poco más caro marzo.
Porque yo tengo boleta, entonces peor todavía.
Claro.
Entonces,
sí. Claro. Ah, bueno, ahí la confusión siempre de quienes emiten boleta es que la retención cubra el impuesto en el mes de abril, no tengan que pagar, e incluso tienen expectativas de que se les llegue una devolución.
Claro, pero hay que pagar seguridad social también.
Pero hay que, entonces, claro, ahí cuando uno ingresa a la página puede optar a una cobertura parcial.
Exactamente. Que claro. a eso vamos a ir. Ahora, yo puedo tener un sueldo, pero tengo un sueldo variable. Entonces me cambia el vendedor, que le cambia todos los meses, que no gana lo mismo. ¿Ese tiene que hacer algo de ahora o no?
Claro, o sea, en el fondo tienes que declarar y ver en qué tasa de impuesto quedas. En el fondo, hasta un 40%. Si tu retención de impuesto mensual fue de una tasa y tienes una diferencia, ahí vas a tener que pagar.
No, ahí puedo tener diferencias a favor o en contra. Entonces,
claro, a favor o en contra, porque, por ejemplo, puedes haber tenido remuneraciones durante ciertos meses y lo que ocurre es que se reliquida el impuesto por los 12 meses y ahí pudiese llegar una buena sorpresa porque puede llegar una devolución de impuestos.
Claro, puede haberte ocurrido que lamentablemente no hayas tenido trabajo un par de meses, entonces tenías sueldo durante 8 o 9 meses y tuviste 3 sin, esa reliquidación te va a hacer quedar un tramo más bajo en el fondo. Algo bueno que tenga. Exacto. Exactamente. ¿Y si tengo algo arrendado?
Bueno, si tienes arriendo, tienes ingresos por lo que recibas mensualmente por esta renta.
¿Ya?
Y tienes que declararla en el formulario 22, tener claridad que se declaran todos los ingresos, no solo las rentas del trabajo, sino que también las rentas, por ejemplo, de arrendamiento.
Perfecto.
El servicio dispone desde hace un par de años de un asistente y por lo tanto cuando tú ingresas a la página podrás simular y declarar si el inmueble es de uso personal o si está arrendado. Si está arrendado, te va a tocar pagar el impuesto que corresponde.
Perfecto. Ahora, cuando yo me meta a revisar, me meto y reviso y hay algo que no está. O sea, no aparece algún ingreso que yo sé que tuve, pero el impuesto interno no lo sabe. ¿Lo puedo agregar o solo con lo que tenga el servicio?
Bueno, el servicio construye la propuesta para las personas en base a la información que recibe de tercero.
Okay.
Por lo tanto, si tú te percatas de que no existe algún ingreso en tu formulario, lo que debes hacer es incluirlo, automáticamente se va a actualizar y vas a poder pagar lo que corresponda. Es decir, la obligación es de declarar todos los ingresos y también aprovechar los beneficios tributarios que tienen.
Sí, pues vamos a ir a los beneficios. Es harta gente que declara lo que está
viendo. ¿Cuántas personas son, Andrea?
Proceso del año pasado incluyó más de 5 millones de declaraciones de impuestos.
¿Con las empresas incluidas?
Sí, con las empresas.
Con las empresas incluidas,
claro.
Perfecto.
Empresas más o menos 1.5 millones de declaraciones y de personas 3.5 millones.
Perfecto.
Es harta gente.
Es harta gente.
Es un proceso súper masivo.
Sí. Ahora, hay un calendario, que sobre todo para las personas que tienen devoluciones, es importante el calendario.
¿Cuándo parte como oficialmente? ¿O ya partió?
Sí, pues hace 4 o 5 días. Claro.
¿Y ahora qué es lo que viene?
El primero de abril.
¿Cuáles son las etapas?
Las etapas son, tú tienes que ingresar a la página, declarar y enviar tu declaración de impuesto. Pero como decía Pedro, este proceso es un formulario, pero no basta con eso, sino que tiene un proceso de atrás. Tienes que construir la información, reconstituir todas las operaciones del año. Entonces, claro, no basta solo con enviar la declaración. Este proceso, como decía Pedro, tiene ciertas fechas hito y por lo tanto las personas que declaren los primeros días van a recibir una devolución el 29 de abril. Quienes se demoren desde el 9 al 23 van a recibir una devolución el 15 de mayo y así va transcurriendo los días, pero la invitación es no hacerla los primeros días para evitar errores.
¿Y qué es lo que trae nuevo con esta operación renta? Está la ley de cumplimiento tributario también. que se aprobó hace un año.
El trae varias novedades, especialmente para las empresas, que este año trae una propuesta parcial de declaración.
Ah, que eso no estaba.
Eso no.
Eso facilita sobre todo a los pymes y a los emprendedores que se complicaban entero con eso.
Sí, el formulario hoy trae una propuesta parcial, por ejemplo, trae todos los códigos iniciales desde el formulario 22 anterior, ¿ya? Por lo tanto va a facilitar la declaración de las empresas. Y lo que ha anunciado el Servicio Impuesto Interno es que esto tiene por objetivo evitar errores, evitar observaciones. Es decir, el servicio no es que te observe después, sino que te está anticipando qué va a mirar una vez que uno envíe la declaración. Por lo tanto, la gran novedad es esta propuesta parcial para las empresas.
Perfecto, no, porque de repente hay errores que se te puede dar vuelta un número y cosas, tú con esta propuesta parcial lo evitas, porque todo eso ya viene incorporado en el sistema, sí, directamente.
Y, sí, la otra gran novedad es que el servicio por primera vez informó de ciertas validaciones y observaciones del formulario.
Antes, previo en el fondo.
Previo a hacer la aclaración. Esto es la primera vez que el servicio lo anuncia. Y lo que ha anunciado es que hay ciertas validaciones, por ejemplo, lo que tú decías, alertas de edición. El servicio te va a proponer un monto y si tú editas y lo modificas, vas a poder enviar la declaración con el monto nuevo. Pero tienes que tener claridad de que eso es consciente, es voluntario, que tú estás modificando un monto.
O sea, si modifico algo, me van a llamar sí o sí para que explique por qué lo cambié en el fondo.
Claro. O sea, puede ser uno el llamado o lo otro es tener el respaldo eventualmente, si es que ocurre alguna fiscalización, tú puedas respaldar el monto que tú creías correcto en ese código.
Perfecto. Ahora, si yo me meto, pongo aceptar, sirve de excusa decir, pero señor servicio, usted me propuso esto, y no es culpa mía, yo acepté lo que usted me dijo, ¿me sirve eso? No
es excusa. la responsabilidad del contribuyente. Lo que hace el servicio es facilitar el proceso, y eso es lo que hemos visto este año con todas estas propuestas, con todos los cruces de información. Hoy día es infinita la información que tiene el servicio de instituciones financieras, de los empleadores, de las instituciones financieras, por ejemplo, de inversión, de quienes arriendan propiedades, que son empresas, tienen que enviar una declaración. Por lo tanto, el cruce de información es alto y, por lo tanto, la responsabilidad es del contribuyente de revisar y de validar lo que el servicio te está proponiendo. Si tú tienes alguna diferencia, tienes que en el fondo enviar la información correcta.
Sí, claro, ya sabe más que uno mismo, de repente aparecen cosas que uno ni se acordaba que estaban ahí. Ahora, no siempre que yo tengo una devolución voy a recibir la plata, porque hay algunas deudas que se cobran sobre la eventual devolución que yo tenga, que eso también es importante saberlo. Ahora, estaba súper de moda el tema del CAE, pero no es la única deuda para la que te pueden retener la devolución.
No, o sea, si tienes deudas de IVA, de renta anteriores, tú llegas a este proceso y si eventualmente tienes una devolución, la tesorería es quien va a compensar tu devolución y, por lo tanto, no vas a recibir el monto que tú creías que ibas a recibir. Claro. Y claro, el CAE es una de las compensaciones que puede ocurrir.
Por pensión de alimentos también te podrían ahí.
Por pensión de alimentos,
exactamente, sí.
¿Y cómo es el sistema, el fondo, como si yo, como que no declaro? ¿Qué pasa? ¿Hay algún fondo sanción, multa, algún castigo al fondo de parte como impuestos internos, por así decirlo?
Sí, o sea, si no declara en un extremo, incluso puede ser un delito tributario porque omitir ingreso está dentro de los delitos, pero si por error tú no presentas tu declaración de impuesto, cuando tú la vayas a presentar fuera de plazo, te van a cobrar multas, intereses y reajustes. Por no haberla declarado en el periodo de abril, pensemos que un contribuyente no alcanzó, cambió de contador en el proceso, se atrasó involuntariamente y la presenta después, bueno, ahí va a tener que pagar algún tipo de multa.
Claro, ahí está el riesgo de ser última hora, se te cae el internet el 30 de abril y fregaste.
El año pasado,
nada que hacer.
Sí, el año pasado pasó que el 30 de abril se cayó el sistema y el servicio empezó a cargar un código como de una lista de espera, como un proceso masivo de compra de entradas de concierto. ¿Ya? Empezó a mandar, espere, le toca en un turno de 1.500, y lo que pasó es que ahí el servicio, luego de un proceso de un periodo de gracia, los primeros días de mayo
para compensar
los retrasos, porque finalmente fueron problemas técnicos del servicio.
Ya, o sea, el ideal, claro, va a ser la última hora, pero no el 30, hágalo como el 28 más o menos.
Como a mediados ya el proceso.
Para dejar su margen
ahí.
Yo creo que el margen es desde el 15 para estar claro, incluso los agentes retenedores, cuando tú eres trabajador, te llega, incluso el empleador te puede llevar... por favor, no presente la declaración, estamos todavía haciendo ajustes en las declaraciones juradas, te avisaremos. Entonces yo creo que un margen es desde el 15 de abril.
Claro, yo te iba a preguntar, que me ha tocado verlo y es como una buena práctica, la empresa que manda la información de los trabajadores o retención a nivel de honorario, se da cuenta que va a tener que rectificar algo, mandarle un mail, un mensaje, ¿sabe qué? Esperes un poco, vamos a cambiarlo, porque si lo hace ahora, la información que usted tiene va a estar modificada después y su declaración va a quedar desfasada con los datos. Es bueno hacer eso, sí.
Es bueno hacer eso, sí. Anticipar y prevenir todo tipo de errores, porque lo que ocurre es que si luego tienes algún error, se abren procesos de fiscalización, tienes que ir a levantar las observaciones o tienes que esperar un periodo que se abre desde junio para poder rectificar la declaración de impuestos.
Sí, claro, y eso puede ser.
Entonces,
un proceso largo.
Es demora, sí. y vas a dilatar si eventualmente tenía una devolución.
De eso vamos a estar conversando en mayo, después de nuevo, cuando estemos con las observaciones. Pero mira, déjame plantear la pregunta. Tengo que sumar mis ingresos y no puedo descontar nada, o puedo descontar algo de ese monto para efecto del pago de impuestos. Pero antes, Florencia, nos vamos con algunos consejos.
Caja Los Héroes. Y llegó Generación Vital. Estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos muchos beneficios para los pensionados. Disfruta de muchos beneficios en temas de salud, también educación y también en temas de apoyo financiero. Cajaloshéroes.cl. Y AFP Plan Vital. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y hazlo directo desde tu WhatsApp, web o la o también por medio de la app. Cámbiate a planvital.cl.
Así es. Nos vamos a la breve pausa. Estamos de vuelta en un par de minutos.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a AFP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Jack Ma es probablemente uno de los ejemplos más potentes de resiliencia en el mundo del emprendimiento. Fue rechazado decenas de veces, no quedó en la universidad que quería, lo rechazaron en más de 30 trabajos, incluso en Kentucky Fried Chicken. Y no tenía formación en tecnología cuando Internet recién empezaba en China. Pero tenía algo mucho más importante, visión y una obsesión por el largo plazo. Vio, antes que muchos, el potencial del comercio electrónico y decidió construir lo que hoy conocemos como Alibaba, empezando desde su departamento con un grupo pequeño y sin recursos. Su mentalidad era simple pero poderosa, no competir con los grandes desde el principio, sino enfocarse en los pequeños, en las pymes, en quienes nadie estaba mirando. Jack Ma entendió algo clave: no necesitas ser el más talentoso ni el más preparado para emprender, pero sí necesitas crear lo suficiente como para seguir cuando nadie más lo hace. Su historia no es solo de éxito, es una prueba de que la perseverancia y la visión pueden cambiarlo todo. Para conocer historias de perseverancia, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
¿Cómo están? Soy Ignacio Briones y quiero convidarlos este domingo de Resurrección, como todos los domingos, a sintonizar la Hora Liberal a las 11 de la mañana. Estaremos con Gonzalo Blumel y un amigo muy especial, el empresario Javier Álvarez. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar del impacto de la subida de los combustibles, las nuevas medidas mitigatorias del gobierno del presidente Kast. Vamos a hablar de la crisis de Irán y también de un hecho muy lamentable que conocimos, el trágico hecho ocurrido en un colegio en Calama esta semana. No se lo pierdan, la Hora Liberal, los esperamos.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta ya en la segunda parte del programa del día de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro. Estamos conversando junto con Florencia Blume, con Andrea Bobadilla del grupo Avaldic Saniasnik, del área tributaria de AZ. Estamos hablando de la operación renta, eso que nos atormenta a varios, que hay que hacer durante este mes. Estuvimos conversando en la primera parte respecto de quiénes tienen que declarar, qué ingresos van, la información que tiene el servicio. Y te dejaba plantear la pregunta, ¿resto algo, no? ¿O solamente sumo los ingresos y no hay nada que pueda restar ahí?
Bueno, ahí depende de la declaración. Si es persona, tiene ciertos beneficios tributarios a los cuales puedes acceder. Existen el más común o quizás el más frecuente que la gente escucha, es la rebaja por los intereses hipotecarios.
Hacia allá, o sea, si yo estoy pagando un crédito hipotecario, descuento, no el pago completo, sino lo que es interés.
Lo que es interés,
¿ya?,
con ciertos topes, que es 8 UTA, que es más o menos...
¿Una UTA? ¿Qué es eso?
8 UTA.
Ya, 8 UTA, creo que es la
más
UTA.
Más o menos es como...
Expliquemos
un poco la unidad tributaria, ¿no? Pero,
ah, okay,
pero ya, más ya. O menos 6 millones y medio de pesos, más o menos. Ya. Ese es el tope.
O sea, si pagué más intereses que 6 millones, entonces es hasta ahí nomás.
Sí.
Ya, pero igual son dividendos bien altos para terminar sobre eso a nivel de intereses.
Claro, o sea, uno depende también de si cumples los requisitos, es decir, hay ciertos topes de renta sobre, por ejemplo, una renta superior a 125 millones, no vas a tener derecho a deducir los intereses, pero tener claridad que al principio uno paga, cuando estás pagando tu crédito hipotecario, la mayor parte es intereses. Por lo tanto, en el fondo, en los primeros años sí conviene revisar que esté el certificado de los intereses y poder rebajarlos de tu impuesto, porque es un beneficio y en el fondo... amortigua el pago.
Claro. Ahora, ¿esa información también le llega automática al servicio?
También le llega.
O sea, debiera estar en tu propuesta.
Sí, existe, claro, la institución financiera informa automáticamente los intereses. Ahí el único consejo es revisar si cuadra la información, si tienes algún tipo de cartola o pagos del crédito. Revisar que esté correcto, pero efectivamente esto va a aparecer automáticamente en la
perfecto.
Página.
Perfecto. Ahora, si no tengo propiedad propia, no estoy pagando dividendos, estoy pagando arriendo, ¿puedo descontar el arriendo?
No.
Ah, ya. No opera. Yo siempre he encontrado súper injusto eso, porque al final es como el costo de vivir. Entonces, pero hoy la ley te permite rebajarlo. Ahí el dato ahí para los parlamentarios que nos estén viendo, pueden proponer rebajar el arriendo. Sí. Sería razonable.
O sea, respecto de la vivienda, si tú tienes arriendos de inmuebles, sí puedes rebajar contribuciones.
Ah, pero ese es el punto de vista
del dueño, pero ese claro. desde la perspectiva, si tú tienes propiedades y en el fondo es una inversión, puedes rebajar ese gasto, pero no como persona natural, es decir, porque pagas arriendo. El otro beneficio interesante es de la adquisición de vivienda nueva por crédito hipotecario, y ahí también vas a tener derecho a rebajarlo. Y es más o menos, el beneficio es como de 1 millón de pesos, lo que puede...
O sea, si yo compré una vivienda durante el 2025, una vivienda nueva, puedo llegar a rebajar hasta 1.5 millones más o menos aproximadamente.
Claro.
Y eso también debería aparecer en forma automática, porque también es importante, no sabe cuando yo vendo y compro propiedades, así que esa información la va a tener.
Sí,
lo tiene clarísimo.
Lo tiene clarísimo porque, claro, cuando tú adquieres una propiedad o vendes, es la notaría quien tiene el deber de informar al Servicio de Impuestos Internos de la compra o de la venta. Por lo tanto, esa información también es automática y el servicio inmediatamente, en el fondo, la va a tener. Y ahí es tan importante de revisar también. Si tú vendiste una propiedad, a lo mejor puedes tener el beneficio también de el ingreso no renta 8.000 UF. En caso de...
¿Qué es eso? A ver, sí, vayamos ahí al detalle. Beneficio, porque 8.000 UF es harta plata.
Sí, es harta plata.
Es harta plata. Miren, ¿qué es ese tema?
Todas las personas, los chilenos, tenemos de por vida un beneficio de ingreso no renta por enajenar propiedades. Es decir, si tú vendes y tienes mayor valor, es decir, de lo que
plata
tú pagaste, claro, ¿ah? Hay una diferencia a favor... tú vas restando de este beneficio de 8.000 UF tu ingreso no renta. Es decir, por esa utilidad no vas a pagar impuesto.
Cero.
Cero.
Ya, porque 8.000 UF estamos hablando como 320 sí,
como
millones.
Como 320 millones. No,
ya, una sí, buena cantidad de plata. Y eso claro, es 8.000 de por vida.
De por vida.
Ahora, ¿cómo me acuerdo?
Es por RUT.
¿Cómo me acuerdo? Porque, a ver, ya, lo normal es que las personas vendan su casa y se cambien, no tan seguido, o sea, ya.
No.
Vendí mi casa ahora y volví a cambiarme casa 15 o 20 años después, ni me voy a acordar si es que gané sí, o perdí plata 20 años atrás.
Claro, lo que pasa es que, claro, cuando uno vende una propiedad, tiene que tener claridad antes cuál es el tratamiento tributario que va a afectar esa venta.
¿Ya?
Porque lo que tenemos que tener en mente es que todo incremento de patrimonio paga impuestos. Por lo tanto, en el fondo, si uno va a hacer una operación y va a tener una utilidad, tiene que pagar. Salvo que, por ejemplo, este beneficio de 8.000 UF que tú vas restando. No
perfecto,
es con una venta, sino que son acumulativas. Ya. Hasta consumir tus 8.000 UF.
Perfecto. ¿Y eso es por persona?
Es por persona, por RUT.
Perfecto.
Todos ahora nacemos con este beneficio.
¿Y lo que me pasa sobre esas 8.000 UF paga impuesto a la renta común y corriente o paga una tasa única o especial?
Ahí, si tú sí, vendes en general los requisitos, hay varias excepciones, pero sí, si claro, tú vendes a un no relacionado, tú tienes la posibilidad de un impuesto único del 10%.
Ya, que igual es más conveniente que el 40%.
Claro. Sí. O sea, si tu utilidad fue 10 millones, solo vas a pagar 1.000.000 porque es el 10% sobre ese mayor valor.
En la medida que ya me haya consumido las 8.000 UF iniciales.
Sí,
hablaste ahí de una venta relacionado. O sea, si yo le compro la casa a mi papá, ahí no tengo...
Ahí pierdes el beneficio ese tratamiento tributario.
Ya.
Por lo tanto, no vas a poder acceder a estas 8.000 UF, por lo tanto vas a tener que ver cuál va a ser el efecto en tu global complementario, que puede llegar a ser hasta 40%.
Perfecto.
No es llegar y vender entre personas relacionadas, hay que asesorarse antes porque puedes tener un efecto adverso y pagar impuestos.
Sí, pero los abogados siempre somos más necesarios.
Sí. No. Pero ahí el consejo es, aunque sea una operación desde hace muchos años, lo más importante es tener tu escritura y tu certificado de dominio, porque ahí vas a poder ver cuánto pagaste, eso se actualiza por IPC y ese valor se compara con el precio de venta. Entonces ahí tú vas a poder determinar.
Ya, o sea, no son pesos con pesos, porque eso puede tener una diferencia importante.
No, es el valor actualizado de compra versus el precio de venta.
Y si usted no se acuerda, lo más probable es que el impuesto interno sí se acuerde cuánto ganó la vez anterior. Así
claro,
que va a llevar la sumatoria igual.
Claro, en el formulario 22 tienes un recuadro en el que tú vas informando al servicio, me consumí parte de las 8.000 UF, me lo consumí, bueno, me pasé. Entonces el servicio también tiene esa información. Por lo tanto, a partir de cierto periodo, si te dedicaste justo a comprar y vender, vas a pasar y vas a tener que ir pagando. Entonces, esa información también se declara.
Perfecto. Ahora, si yo ahorro, ¿tengo algún beneficio, no? Si hago APB, si tengo algún tipo de instrumentos de ahorro, ¿puedo descontar algo?
Ahí, claro, va a depender del instrumento de ahorro. Hay algunos, claro, APB que te descuentan impuesto, pero va a depender del instrumento en el que tú vayas haciendo tu ahorro. Pero efectivamente hay algunos que tienen un beneficio tributario de descuento para las personas naturales.
Exacto.
General, sí, cuando estás en un tramo alto, se recomienda hacer una APB para poder deducir un poco el impuesto.
Y porque lo más probable es que en otro tramo no te dé para ahorrar tampoco, así que no hay...
No, está claro, si es que partamos la base que sí, si es que nos da el ahorro.
Sí, exactamente, cuesta ahorrar, lo sabemos que cuesta ahorrar.
Oye, Andrea, una pregunta. ¿Cuáles son los consejos como para las empresas, entonces, en el fondo, como tips, como para la declaración como impuesto? ¿Qué les aconsejarías tú?
A ver, el consejo clave es revisar y tener una foto real de todas las operaciones del año anterior. Es decir, todo lo que obtuviste de ingresos, de gastos, es tener todo ordenado para llegar a un proceso renta en el que se te haga la vida un poquito más fácil. Es decir, es un proceso anual y por lo tanto uno no puede
hay que prepararse
llegar,
en el fondo,
claro, llegar
preparación previa.
Claro, sin una preparación previa, porque uh-huh. si no, no te va a dar el tiempo. Esto parte para las empresas en febrero con declaraciones juradas de remuneraciones y de otras, de ciertos dividendos uh-huh. o retiro de los socios. Entonces, hay varias declaraciones juradas que presentar. Entonces, si tú llegas desordenado, sin orden, te va a quedar un poco la declaración descuadrada. Por lo tanto, el primer consejo es revisa todas las operaciones, tener todos los respaldos, tener trazabilidad, porque tú dices, la operación, o sea, de la empresa tiene varias áreas, pero tiene que conversar la área de finanzas con la área de legal, el gerente, es decir, si tú haces negocios tienes que tener el contrato, los comprobantes de pago, le pagaste a un proveedor. Eso implica un contrato, un
todo
pago.
Día,
entonces, claro, al final es tener todo ordenado para llegar a un proceso ordenado. Y yo creo que esa es la clave, porque el Servicio Impuesto Interno ha estado facilitando el cumplimiento con estas propuestas parciales, pero sí, sin duda que es información que el contribuyente tiene que proveer para poder construir una declaración correcta y pagar lo que corresponde. Y ahí también va a depender del régimen tributario que le afecte. O sea, puede ser 27% o puede ser PYME del 12,5, que todavía estamos con esa tasa transitoria. Entonces, la clave es ordenarse, gestionar correctamente la información, tener un buen compliance, es decir, tener claridad de todo lo que haces para poder llegar prevenido, eventualmente si tienes alguna observación poder aclararla. Hay una estadística buena del año pasado que el 74% de las declaraciones observadas se pudo solucionar por internet. Por lo tanto, hay algunas observaciones que no son de alta gravedad y por lo tanto tú puedes resolverlas si es obvio que tienes alguna diferencia. Ya si es más compleja, vas a tener que ir al servicio, vas a tener que destinar más recursos, tiempo. Por lo tanto, facilitar el cumplimiento, yo creo que el orden y la gestión es el mejor consejo para las empresas.
Y Andrea, y para las personas, siendo que no tienen el fondo como nivel, el fondo como ingresos como una empresa, ¿cómo lo hace con la persona? En el fondo, ¿cuáles son los tips para las personas que no están viendo?
El primer consejo es, si es que las personas tienen operaciones simples, por ejemplo, tuvo solo remuneraciones, el mejor consejo es ingrese a la página del servicio. El servicio facilita asistentes si es que tienes dudas, revisa tus ingresos y si la información es correcta, puedes enviar la declaración. Si tus operaciones son más complejas, como comentábamos con Pedro, tuviste inversiones, tienes remuneraciones, emitiste boleta o también tienes una empresa y te llegan utilidades, son operaciones más complejas que en ese caso sí requieren la asesoría de un contador o de un asesor tributario para poder definir correctamente cuál es el pago de impuesto que corresponde o si te llega una devolución. Pero en el fondo ahí, como las operaciones son más complejas y tienes múltiples ingresos, ahí el consejo es asesórate para evitar errores, observaciones, porque luego se cierra la operación renta, pero no es que se cierre el proceso. Ahí se inician los procesos de fiscalización que pueden durar hasta 3 años, normalmente el plazo de revisión del servicio. Entonces, durante los próximos 3 años, el servicio te puede revisar y tú tienes que mantener tus respaldos. Por lo tanto, tienes que estar ordenado. O después tienes que rectificar eventualmente errores. Entonces, el proceso no termina el 30 de abril, pero es un buen proceso, es prepararse y llegar anticipadamente a todos estos procesos.
Tip, mencionabas recién, y allá una diferencia importante, las empresas pueden estar en 27 o en 12,5.
Sí.
¿De qué depende? ¿De que yo pueda estar en un lado u otro? Porque para que no nos están escuchando, digamos que sí, puede ser una diferencia.
Sí, claro, el régimen tributario de las pymes, si tú eres una empresa, inicias actividades, por ejemplo, este año,
¿ya?
Y tu capital es menor a 85.000 UF, que es una brutalidad,
plata,
sí, es harta plata, puedes optar a quedar en un régimen PYME de tasa 12,5%.
Yo creo que no hay nadie que no opte por eso.
No, claro, el primer año al claro, menos, claro, el primer año si tu operación te lo da y tu capital es más bajo,
partes ahí.
Partes en ese régimen.
Perfecto.
Luego tienes que verificar si después vas a poder estar en ese régimen o eres grande empresa. Si tus promedio de los últimos 3 periodos es ingresos sobre 75.000 UFs, tú ya no vas a estar en PYME, pasas al régimen de grandes empresas.
¿Y pasó cuándo? ¿El mismo año que me pasé o el año siguiente?
Lo verifica los requisitos y te pasas al año siguiente.
Ya, o sea,
es decir,
me puedo encontrar con una sorpresa de pronto al tercer año como empresa de que ya no estoy en 12,5.
Pasaste al régimen,
y pasé al año siguiente. Y como hice PPM por 12,5 todo el año, en abril.
Pensemos en una empresa que tuvo ingresos superiores a 75.000 UF en el 2025 y era PYME. Ya, va a poder tributar en abril con tasa 12,5, pero durante todo el 2026, cuando venga abril del 2027, va a pagar 27%.
Okay.
Se pasa para el año siguiente.
Perfecto. O sea, sí. Hay una diferencia bien relevante.
Sí, y ahí también, y el último requisito de las pymes es que tus ingresos tengas una relación. Este régimen está pensado para las empresas operativas. Por lo tanto, si tú tienes ingresos pasivos, por ejemplo, de inversión, y supera el 35% de tus ingresos, es decir, tuve 100 pesos y 35 son de inversiones, por ejemplo, de un depósito a plazo, tú sales de ese régimen y pasas al de grandes empresas.
Ya, perfecto.
Entonces, hay una relación, una equivalencia, 65% ingresos operativos y 35% pasivos. O sea, esos son los tres requisitos. Pero
hay que preocuparse, en el fondo es para empresas que produzcan, no para empresas que se dediquen a rentar de otros lados, claro, efectivamente. Estábamos hablando ahí de los beneficios, te dejas plantear la duda, porque también las boletas de honorario, uno tiene un gasto presunto, cosa que no tienen en las remuneraciones. Si yo tengo sueldo, no tengo gastos y presunto, el que emite boletas de honorario tiene un gasto presunto, que también puede ser dentro del cálculo del honorario hay que hacer ahí una etapa previa para efecto de ver cuánto es el ingreso que tengo ahí. ¿Cierto, Florencia? Pero tenemos ahí algunos consejos que dan a nuestros amigos también.
Y llegó Generación Vital, y en la Caja de los Héroes estamos en cada etapa de tu vida contigo. Y por eso tenemos muchos beneficios para todos los pensionados, con temas como de salud, también educación, también apoyo financiero y más. Y tienes que informarte en cajalosheroes.cl. AFP Plan Vital, en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y puedes hacerlo directo desde tu WhatsApp web o la app. Cámbiate en planvital.cl.
Así es, vamos a la breve pausa y estamos de vuelta con ustedes en un par de minutos.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié a FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Ya estamos de vuelta en el tercer y último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, de este primer domingo de abril, domingo de Pascua y Resurrección. Ahí saludos nuevamente a los conejos que madrugaron, a los niños que salieron a buscar los huevitos. No se los coman todos al tiro, sino van a estar todos enfermos en la guata a final del día, y vayan regulando ahí este tema. Y hemos estado conversando, no de Pascua ni de huevitos, hemos estado aquí junto con Florencia, hemos estado conversando con Andrea Bobadilla de Valeria Selyaznik, del área tributaria de AZ, respecto a la operación renta. Yo creo que ya estamos todos más claros, ya hemos estado hablando de quiénes tienen que declarar, qué ingresos, qué se puede descontar, el tema de las empresas que tienen diferencias.
Y es lo nuevo también.
Respecto a la tasa, respecto a lo nuevo. Y te dije plantear la duda, respecto a los que tenemos boletas de honorario, hay un gasto presunto, o sea, el fisco entiende que yo tengo que gastar plata para poder producir eso.
Sí, esa es una diferencia con las personas que no emiten boletas. Quienes emiten boletas tienen la posibilidad de deducir un gasto presunto que es el 30% de todos tus ingresos, pero con un tope, que este año más o menos es 12 millones de pesos. Es decir, tú emites boletas todos los meses, el año pasado te retuvieron una tasa del 14,5, tú llegas a determinar tu impuesto y puedes decir en la declaración de renta, opto por el gasto presunto del 30% con el tope. Y eso te va a disminuir tu base imponible y por lo tanto vas a bajar de tramo en la tabla y vas a quedar ahí en los ingresos que dependen de tus ingresos, pero vas a quedar en la tasa que corresponde. Perfecto. Ese es un beneficio para poder en el fondo deducir gastos, porque las personas naturales no tenemos gastos que deducir, como tú decías, el arriendo no lo podemos deducir. Tenemos algunos beneficios, pero no gastos. Entonces, ese es un beneficio para quienes boletean.
Sí, claro, pagarle, echarle encima al auto está cada día más caro. Yo creo que ya subió el tramo por esa demora.
Claro,
pero
bueno,
sí, pero sí. Estaba.
Y ahí después, ya cuando una persona emite boletas y es independiente, también después surge la pregunta: es, ¿sigo como persona natural con emitiendo boletas o ya me es más conveniente pasar a una empresa? Porque
¿cuál es tu recomendación ahí, Andrea? ¿Cuándo pasar como en el fondo como una empresa o cuándo quedarte en el fondo como boleteando? ¿Cuál es tu recomendación ahí?
Ahí va a depender
de los ingresos.
De los ingresos.
Claramente.
Claro, de los ingresos, porque claro, cuando tú emites la boleta, después tienes la retención y pagas tu impuesto, si esa plata tú la gastas en gastos de vida, efectivamente cumpliste tu tributación.
Claro.
Cuando te pasas a una empresa, lo que ocurre es que tú pagas un impuesto por la empresa, pensemos en el 12,5% por todos los ingresos, pero luego tú tienes que hacer retiros para el socio o la accionista, y por lo tanto, no es que pagues 12,5, sino que vas a pagar el tramo que te corresponde como persona natural.
Perfecto.
Por ejemplo, que dé la tasa del 30%. Tú vas a tener que ir a pagar la diferencia del impuesto que te corresponde entre el 12,5 y el 30%. Por lo tanto, va a depender de si una persona natural, por ejemplo, cuando me dice un cliente, es que yo no me gasto todo, yo no ocupo todo esto, todos los ingresos uh-huh. para vivir, sino que ahorro. Bueno, ahí podría ser una buena recomendación. Entonces, mira, quédate como empresa, porque los ahorros pagaron la tasa del 12,5, pero quedan en la sociedad. Y cuando tú decidas sacar a la persona natural la plata, ahí tú pagas el impuesto. Entonces, no anticipes el impuesto, esto posterga. No sí. es que no pagues nunca, pero posterga una tributación.
Claro.
Entonces, en el fondo son flujos de caja que pueden tener una mayor rentabilidad. Entonces, va a depender de tu situación, si es que es más conveniente o no. Pero si ya el emprendimiento va aumentando,
Ahí puede ser.
Porque ahí puedes rebajar todos los gastos.
Claro, pero yo creo que ahí las primeras boletas hasta cierto monto, habría que ver ahí el cálculo con el tema del gasto presunto, puede ser más conveniente hacerlo como persona natural, y cuando ya te pasas de ahí para arriba, ya te puede convenir más, porque tener sociedad tiene costo, pues hay que tener la sociedad,
hay que hacer
declaraciones todos los meses, entonces
el tema de los gastos fijos, o sea, tiene que tener gasto.
Claro,
gasto.
Claro, tiene el gasto de contabilidad, tienes que hacer los formularios 29 mensual.
Se te llega a olvidar uno y la multa ya te comió todo el ahorro.
Sí, es alta la multa. Entonces, claro, tienes declaraciones juradas que son de empresa. Entonces, ahí, claro, tú pasas a ser una empresa formalmente y por lo tanto tienes otras obligaciones tributarias que cumplir y pueden ser también parte del costo que hay que evaluar si es más conveniente quedar o pasar.
Sí, pues hay que meter harta cosa en la juguera y va.
Mi hermana boletea y siempre me pregunta, ya, ¿y qué me conviene? Pero que depende.
Depende el caso. Pues es que la respuesta del abogado, el depende, no es porque uno quiera molestarlo con la respuesta, es porque siempre
hay muchos factores en juego.
Las realidades son distintas, pues eso pasa así.
Pero ya no se devuelven impuestos. Hay muy poca gente que le llega como devolución, ¿o no, Andrea? Porque antes como que llegaba bien todo el mundo, iban a volver puesta, y ahora como que cada vez es menos como el tramo como de persona el fondo que reciben.
Uno tenía que gastar la plata de la devolución antes que llegara.
O sea, tenía, oye, devolución de impuestos, llegó abril, entonces sí. Como que finalmente ahora ya nadie ya en el fondo tiene como su plata en cash, por así decirlo, como que todo ya se va en el fondo con la salud y al tema en el fondo previsional.
Claro, lo que pasaba antes es que efectivamente quien emitía una boleta de honorario, luego llegaba abril y generalmente les llegaba toda la devolución. Pero
toda
cuando empezó las coberturas de previsión, porque quienes emitían boletas no tenían previsión social ni de salud, por lo tanto, cuando partió este tipo de cobertura para los independientes, ahí ya tienes que pagar en el proceso de abril una cobertura parcial o total, y por lo tanto, ahí ya casi no te va a llegar devolución si es que estás como cuadradito con tu ingreso y tus descuentos. no te va a llegar devolución. Pero claro, ese es un beneficio social que se requería para ello.
O capaz que tengas que pagar entre medio. ¿Por qué?
Porque hay personas que tienen que pagar igual.
Hay personas que se les revierte, o sea, que tenían una devolución, pero que todo lo que hay que pagar a nivel previsional, que está súper bien que ocurra, son más de 500.000 personas que se incorporaron al sistema previsional. Me tocó implementar gran parte de esa parte de ese tema en su momento. Y ojo que el tema parcial es hasta el 2027 nomás.
Sí, queda poquito.
El 2027 vamos a llegar a una retención del 17 y ahí es cobertura total. Ya no hay opción si tú quieres pagar una parte o todo, hay que pagarlo completo, pero tienes cobertura en caso de accidentes de trayecto o de enfermedades profesionales, tienes cobertura, vaya ahorrando plata para la vejez, que uno siempre lo ve tan lejano, pero en algún momento vas a llegar, o sea, todas esas coberturas que no están, tienes derecho a licencia médica, si te llegas a enfermar, puedes tener pre y postnatal, o sea, hay una serie de beneficios que van incorporados con ese tema del pago, pero implica que hay muchas personas que podrían haber tenido devolución y no la tienen. Porque
ahí lo más conservador es ir ahorrando un poquito todos los meses.
Para pagar el posible impuesto,
sí,
en el fondo.
Para que no te llegue una sorpresa y no tengas la plata. ¿Ya? Entonces tengas que incluso pedir o pagar con tarjeta o pedir un crédito.
¿Y qué hago ya? Llegó ahora y me encontré con la sorpresa de que pagar.
¿Hay alguna modalidad de pago, alguna como facilidad, convenio de pago con esos impuestos internos? ¿Cómo se puede hacer?
O sea, si llegas al periodo y no tienes, existen algunas facilidades que te da la tesorería, convenios de pago.
Perfecto, Tesorería General de la República.
Sí, hay que evaluar si te es conveniente o no, o pedir un financiamiento, un crédito.
Sí, porque esos convenios van con los intereses fiscales que son altos. Yo creo que lo mejor, si la tarjeta te da para pagar en cuota, eso. Yo creo que creo que es como lo más práctico y suma y punto.
Yo creo que eso es, no sé si todos los contribuyentes saben, porque cuando uno entra a pagar el impuesto, te conecta o con las tarjetas o con la cuenta corriente.
Claro.
Entonces, ahí hay que evaluar qué es más conveniente financieramente, pero...
Sí, efectivamente, porque es caro de verlo al fisco. Es 0.5 la tasa de interés.
No, sí, más o menos.
Es alta, o sea, es un interés que es medio usurero, pero está por ley, así que no hay mucho que hacer respecto de ese tema.
Este
que
año te retienen, este año estamos en el 15.25, y el próximo año es el 16.25, y así.
Y vas a llegar al 17. Decía Pedro, al 17.
No, y ojo que capaz que se siga subiendo, porque ahora con la reforma previsional... Ese 17% era para cotizar el equivalente al 10, pero ahora se manda el proyecto o se discute el proyecto para incorporar a los independientes y probablemente tengas que subir, porque el independiente tiene el problema que no tiene jefe que le retenga esta nueva cotización, entonces probablemente ese 17 te siga subiendo para dejarlo equiparado con lo que es la tasa de cotización que van a tener los dependientes, así que es noticia en desarrollo. ¿Cuánto va a seguir siendo la retención? Pero es necesario.
Sí, pero es necesario.
Es necesario equipararlo ahí.
Lo que yo creo que pasaba mucho es que uno se gastaba todo lo del mes y no guardaba ni para previsión, ni para salud, ni para pagar el impuesto. Entonces,
te voy a llevar ahí, te voy a poner más en dificultad con la pregunta. Hay países en los que uno puede descontar muchas más cosas, porque veíamos que aquí se pueden descontar algunas poquitas. Ya sé que de repente una persona dice, usted ganó tanto, sí, pero si me gasté todo porque tengo que pagar en familia, en colegio, en salud, y no me queda. ¿Debiese aumentarse? ¿Debiese revisarse algo respecto de descuentos por gastos de vida? Opinión, ya esto ya no es legal.
Si en el fondo una persona tiene ingresos y va a pagar impuestos, lo más recomendable es que ojalá hubiese la opción de poder rebajar algunos gastos, es decir, gastos por educación o gastos que efectivamente son más básicos, que no son de inversión ni de incremento de patrimonio, sino que algunos gastos básicos de vida para que las personas pudiesen amortiguar el impuesto y en el fondo tener un poco más de flujo de caja, que eso también... sube la inversión si finalmente reactiva la economía.
Claro, o sea, si de repente tuviste un drama familiar con algún tema salud y tuviste que pagar una cuenta en la clínica, probablemente tuviste un ingreso, pero te lo comiste entero.
Claro.
Pero el fisco te va a decir, usted ganó plata, así que venga para acá, pague mi impuesto. Yo creo que ahí hay, a los que, insisto, señores parlamentarios, que nos estén acompañando hasta ahora, se puede revisar mucho en ese tema.
O sea, hoy solo las empresas pueden deducir los gastos.
Claro.
Además del que emite boleta del 30% presunto, pero claro, efectivamente pudiese revisarse algún tipo de política para las personas naturales, porque efectivamente ya no alcanza.
Y comparativamente se ha hablado mucho, ¿son caros los impuestos en Chile?
Sí, son tasas altas, pero que en general van en línea con la con las otras tasas como a nivel mundial. Por lo tanto, ahí hay que ver cómo va a venir ahora las próximas reformas tributarias, si efectivamente va a haber algún tipo de rebaja, tanto para personas como para las grandes empresas que se ha estado conversando. O sea, hay que ver si ese tipo de políticas de inversión reactiva la economía efectivamente puede ser un beneficio, pero hay que estar revisando ahí si se va a cumplir el objetivo y que con lo que se recauda efectivamente se va a invertir bien.
Entonces, sí, bueno, hay una serie de condicionantes.
De políticas públicas que hay que reactivar.
Que lo revisan, sí, porque esa es una discusión que se nos va a venir después, ya nos desviamos un poco el tema, pero se nos va a venir el tema de la rebaja de impuestos que se anunció. Yo creo que es muy necesaria, pero en un escenario de estrechez es difícil explicarla.
Yo creo que ahí, hablando de los gastos de las personas, lo que podría venir interesante es efectivamente la rebaja de las contribuciones para adultos mayores, para la primera vivienda. Entonces. Sí. Ese es un buen alivio para las personas que cumplan los requisitos. Así que
claro, porque no necesariamente ese adulto mayor sigue teniendo los ingresos para seguir pagando impuestos. Entonces, en el
fondo, hay muchos casos que fue lo que tú pudiste ahorrar durante toda tu vida, llegas con gastos altos, ya no tienes ingreso y después incluso tienes que vender tu propio inmueble o propiedad para poder seguir viviendo porque no puedes pagar los gastos.
Sí, claro, por ahí la discusión va a venir porque esa plata va a los municipios. Entonces, en el fondo es cómo le vamos a compensar a los municipios esa baja ingreso, porque no llegar y cortarlo nomás, porque si no...
Es cambios estructurales que hay que revisar.
A lo que voy, no es llegar y decir vamos a eliminarla, porque claro, suena súper lindo, saca ya el aplauso rápido, pero bueno, ¿y cómo lo compensamos? ¿De dónde sacamos esa plata? Pues si no, vamos a tener problemas a poco andar ahí. Esta operación renta, bueno, creo que impuesto interno a nivel informático tiene una muy buena plataforma. Si tú lo comparas con otros países, está todo automatizado. Por lo general, la información que aparece, si bien estamos claros con el consejo, hay que revisar igual, pero en el 90% de los casos, la persona va a apretar a aceptar y va a estar perfecto. ¿Es bueno que tenga tanta información?
Sí, facilita el cumplimiento de los contribuyentes, tiene muchos datos, cruces de información, y por lo tanto facilita el cumplimiento de quienes quieren cumplir en tiempo, en forma, y por lo tanto hace un proceso mucho más simple, es decir, no tan complejo o con tanto dolor de cabeza como uno cree. La página del servicio funciona bastante bien, tiene asistentes, herramientas. Lo que ha empezado a hacer en el último tiempo, que es súper interesante también, es educación tributaria para los contribuyentes. La página del Servicio Impuesto Interno y en otras plataformas suben video, explican qué es lo que se viene, qué hay que poner ojo. Hay capítulos de educación, hay otras herramientas. Hay también una novedad que creo que no la nombré, es una nueva plataforma para las empresas que consolida toda la información. Por lo tanto, hoy las empresas pueden ingresar a la página del servicio, revisar esta plataforma y consolida todo, la información que vienen de los registros de compra y venta, formulario 29, declaraciones juradas. Entonces, lo que quiere el servicio con esta digitalización es evitar errores. Perfecto. Entonces, bienvenido sea.
Así es, pues.
Ojalá que todo salga bien. Operación Renta ya lleva desde el 1 de abril hasta el 30 de abril el plazo para poder hacerlo.
Así es. ¿Se nos está viendo el programa?
Sí, pues. Se pasó rápido.
Sí, pues. Así que
muchas cosas interesantes.
Así es en el programa
que hablamos hoy. Sí. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa, y hazlo directo desde tu WhatsApp, web o la app. Cámbiate en planvital.cl.
Sí, está todo en línea, el cambio a FP, la declaración de renta, está todo en línea. Así que, Andrea, se nos fue el programa, se nos pasó volando, pero yo creo que quedamos súper claros, Florencia, de cómo se hace el proceso.
Cómo se hace, qué es lo que viene, como todos los beneficios, y como para los contribuyentes, para las empresas.
Y si alguien quedó con dudas, ¿a dónde te ubican?
En mi correo. Ahí va a salir el correo de AZ y me pueden ubicar.
Perfecto. Ahí te pueden ubicar para todo el proceso. Bueno, se nos viene a abrir. Quedamos más claritos ya para hacer la declaración.
Clarísimo. Están todos los detalles. Así que muchas gracias, Andrea.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Gracias por verse.
Gracias, usted también, Pedro.
Gracias por habernos acompañado. Tengan una bonita semana y nos estamos viendo en 7 días.
Un buen domingo. Gracias. Chao.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital. Producción, Laura Alburquerque.